Ser podcast. Hoy por hoy magazine. Ser podcast.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols.
El viaje de ida es una sección que consiste en viajar la biografía de una persona y la condición principal es que esté muerta. Bueno, hoy por primera vez está viva y además no es una persona física, sino que es una persona jurídica, porque viajamos la vida centenaria del Círculo de Bellas Artes, que es uno de los centros culturales más importantes de España y de Europa. Pepe Rubio, buenos días.
Buenos días, pues este viaje del Círculo de Bellas Artes llegó aquí en 1926 a este edificio del número 42 de la calle Alcalá en Madrid, pero no empezó aquí, todo empezó en 1880, donde ahora está nuestra compañera Teresa Trujillo.
Estamos en la calle Sevilla número 5, que hace esquina con la calle Alcalá, lo que antes era la antigua sede del Café Suizo, donde, aparte del bollo suizo, que no es para menos, nació el germen del Círculo de Bellas Artes. Ahora encontramos la sede de Hermes en el edificio más lujoso del complejo Canalejas, el Four Seasons, pero ojo que aunque el Círculo se fundó aquí, la sede la tenemos a unos 200 metros. Vamos para allá. Ya estamos en Barquillo número 5, donde aquí sí fue la primera sede del Círculo de Bellas Artes, un lugar donde los artistas podían mantener una conversación sobre las artes y crear pequeños talleres, un sitio a medio camino entre la tertulia, el taller de artistas y la sala de exposiciones, pero no se quedaron aquí, cambiaron hasta en 10 ocasiones y siempre por esta zona. Madera número 8, Lobo 10, Abada 2, Libertad 16, Barquillo 11, Alcalá 7, Alcalá 14 y la definitiva, que fue en Alcalá 42, donde estáis ahora todos vosotros, en el edificio creado por Antonio Palacios, que este año cumple 100 años, del que Lorca hizo poesía.
¡Oh, qué bello edificio! ¡Qué portento! ¡Qué grandeza! ¡Qué estilo! ¡Qué armonía!
Entonces, el centenario que celebramos este año no es el del Círculo de Bellas Artes, sino de su edificio.
De este edificio emblemático del arquitecto Antonio Palacio, inaugurado en 1926, que se presupuestó con 5 millones de pesetas de entonces y salió por 11, algo un clásico. Sí, esto de subir los presupuestos. Juan Miguel Hernández León, también arquitecto, es el presidente del Círculo desde hace más de 30 años y nos cuenta de dónde salió la pasta.
Fue el juego consentido en aquellos momentos que concedía y aportaba muchos recursos económicos al Círculo. Con la cantidad de esos recursos económicos es cuando se decide emprender la aventura de tener una sede propia.
Me estás diciendo que se financió con el juego.
Uy, el juego, si estas paredes que están aquí hablaran. ¡Buah! Las cuotas de los socios no daban para levantar esto. Hasta doblando el presupuesto le faltó dinero.
Es verdad, y además eso se traduce en una cosa muy curiosa respecto al acabamiento del edificio. En primer lugar, que según se va elevando el edificio, es decir, en las plantas superiores, la calidad de los materiales va disminuyendo y de hecho queda incompleto. Fíjate que hasta el año 66 la escultura de la Minerva de Luis Vasallo no se coloca.
Pero lo importante es que este edificio centenario se levanta, sea como sea.
Sí, sí, se convierte en uno de los grandes iconos arquitectónicos de cuando hace 100 años Madrid se convierte en una ciudad de verdad. El edificio del Círculo Bellas Artes miraba de frente a la recién nacida Gran Vía. Juan Miguel Hernández León.
Coincide con esa apertura, es decir, con lo que podríamos llamar una transformación de lo que era un poblachón manchego en una gran metrópolis. Y responde precisamente a esa gramática necesaria de los nuevos iconos, de los nuevos monumentos. Esa fundamentación es la que explica el propio proyecto de Antonio Palacios, que tiene además referencias muy curiosas, que son las referencias norteamericanas, sobre todo en el ámbito de Chicago.
Las personas físicas, si llegamos a los 100 años, estamos ya muy cascadas. Esta persona jurídica que hoy viajamos, el edificio del Círculo de Bellas Artes, ¿cómo está?
Verás, para eso bajé esta semana a las tripas del edificio, a los sótanos que el público no ve, para preguntarle al director técnico Raúl García, el que podríamos llamar el doctor de este edificio.
Entonces, en el sótano 2 lo que había era como una especie de camas en las que había unas piedras, un estilo carbón, que por él caía agua y entonces había unos ventiladores que lo que hacían era refrescar ese aire y a través de esos conductos subía por toda la casa, entonces era como un aire acondicionado de aquel tiempo. Las tuberías de calefacción antes se aislaban con una soga y luego se les recubría con escayola. Nosotros tenemos todavía bombas que remueven el agua de la calefacción que son de 1975. Puedes ir por el edificio, por las zonas técnicas y te puedes encontrar todo ese tipo de diferencia de cómo mejoran y cómo cambian los sistemas de aislamiento. El edificio está bien, sano, cuidado y yo creo que tenemos edificio para muchos 100 años.
Porque tenían aire acondicionado en 1926, ya eran entonces refugio climático. A Raúl García le has llamado el doctor del Círculo de Bellas Artes.
Porque además del mantenimiento es el director técnico del montaje de exposiciones y de conservación de espacio, y con los datos del Círculo de Bellas Artes que nos va a dar su director Valerio Rocco, el pobre Raúl termina más obsesionado con los termómetros que Miguel Delibes.
Nosotros tenemos 1 millón de visitantes al año en el Círculo. Es un lugar donde hay 1000 eventos al año. No es un número dicho al azar. Hay 1000 eventos al año de todas las disciplinas.
Ahora ya que empezamos con el tiempo de verano, las máquinas de frío arrancan y ya nos tiramos 24 horas con esas máquinas funcionando, porque las obras necesitan una temperatura y una humedad que se tiene que mantener entre unos margen. ¿Qué hace eso? Pues que tenemos que ser muy cuidadosos con el mantenimiento de los equipos, porque si se rompe un equipo tienes un problema, ¿no? Porque las temperaturas pueden cambiar.
Yo creo que del 1 millón de visitantes anuales del Círculo, tú debes ser el único que ha entrado por el sótano.
Claro, porque en tu caso hubieses entrado, me imagino, directamente a la pecera de la cafetería del Círculo.
¿A la pecera? A la pecera.
Estamos ahora mismo en la pecera, que es uno de los espacios más icónicos del Círculo de Bellas Artes. Cuando el edificio fue inaugurado en el año 26, la pecera se llamaba Sala de Conversaciones. Lo que se dice es que la gente llama la pecera por la altura de las ventanas, porque desde fuera la gente que pasa por la calle también ve quién está comiendo, pero solo ve la parte, digamos, del hombro hacia arriba, como uno ve los pececitos en un acuario.
He sido muchas veces pez en esa pecera, ¿eh?
Tú, Lorca, Azaña, Valle Inclán, Picasso, Alfonso XIII, que fue el primero, por cierto, Carmen de Burgos, Josefina Carabias, Antonio Manuel Machado, han pasado muchísimo, e Isabel Alensi, la curadora de arte del Círculo, que antes escuchábamos, y que nos descubre que esa pecera es más museo que cafetería.
Tenemos obras escultóricas de principios del siglo pasado, por ejemplo el Salto de Leucade de Moisés de Huerta, que te reciben justo a entrar en la pecera, o la otra escultura que está en una de las ventanas y que el público la ve desde fuera y desde dentro, que es la Eva, que es una obra de Carmen Jiménez. Y por otra parte, bueno, tenemos las paredes cubiertas de pinturas, y a nivel arquitectónico los techos están pintados, y hay una obra que fue una intervención que lo hizo la artista Nancy Spero, que está en las columnas, no sé si os habéis fijado, en las que vemos la propia Minerva y otras figuras mitológicas y acrobáticas. Entonces hay obras que están puestas aquí, que forman parte de la propia arquitectura.
O sea, la cafetería del Círculo de Bellas Artes es un icono centenario en pleno centro de Madrid.
Donde comer, tomar algo, asistir a una tertulia o a una actuación de ya, por ejemplo, de Lucía Rey, que está antes con nosotros y estará de nuevo. Yo he entrado al Círculo por el sótano, tú por la cafetería. ¿Qué te parece si hacemos como todo el mundo por el hall que acaban de rehabilitar y entramos con su director, Valerio Rocco?
Queremos que el hall sea un lugar para estar, una especie de pequeña plaza pública donde la gente pueda ir pensando, bueno, ¿dónde quiero ir? ¿Quiero ir al ciclo de cine que tenemos ahora mismo en nuestro extraordinario cine estudio? ¿Quiero ir a una de las 3 exposiciones que tenemos ahora mismo, que siempre son de excelente calidad? ¿Queremos ir a los debates, a las presentaciones de libro en la quinta planta? ¿Queremos ir a un concierto de jazz o de música clásica? Tenemos 2 de los mejores ciclos en nuestro precioso Teatro Fernando de Rojas. ¿Queremos ir, por ejemplo, a una fiesta que se esté organizando en la Sala de Columnas, lugar emblemático donde han tocado los grandes grupos de rock y de pop nacionales o internacionales? ¿O quiero ir, por ejemplo, a la azotea para tomarme una copa y viendo las vistas de la ciudad, que también es una experiencia estética y en cierto modo artística? El Círculo permite todo eso y por eso es tan variado, tan plural y tan querido.
Sí que se pueden hacer cosas en el Círculo. De toda esta oferta que nos propone Valerio, ¿tú dónde me llevas ahora?
Pues a ninguna.
Vaya.
La verdad es que no, porque yo soy muy cotilla por naturaleza y quiero husmear por la parte privada de los socios. O sea, que aquí hay socios que van por su lado, ¿no? Y vamos con Ana Ortiz, coordinadora del Departamento de Socios, al lugar donde empezó todo, a la sala de los talleres libres de pintura en la sexta planta.
Son talleres libres, es decir, no hay un profesor, pero este es el de apuntes, que es el más demandado por los socios, y hay siempre una modelo al natural, que posa, o un modelo, que posan desnudos con distintas poses, y este es como de pose rápida, digamos. Hay otro que es de pose fija, y aquí es para tomar apuntes, y es para un poco pues soltar la mano y y practicar, ¿no?, con distintas poses más rápidas. No está reservado exclusivamente para grandes artistas, cualquiera puede venir a pintar y a practicar y vuelves. Y ese espíritu que lleva desde el principio, pues continúa ahora.
Pero para ir a los talleres de pintura y de grabados hay que ser socio,
que ahora es libre pagando una cuota muy asequible, por cierto, al mes, pero en el círculo del pasado, antes de los 80, era como ser académico de la lengua. Sígueme que vamos a otra sala espectacular, la Sala de Villares. Allí nos encontramos con Enrique Castellanos, que entró de botones en el círculo y ha trabajado aquí casi 50 años.
Estamos ahora mismo en la Sala de Villares del círculo. Esta sala lleva aquí prácticamente casi desde que se inauguró el edificio. Es una sala que funciona todos los días, vienen socios a jugar, hay que ser socio, es indispensable. Se han rodado películas aquí, se han hecho reportajes fotográficos, de todos. Es una sala fantástica, está dotada con unas mesas maravillosas y luego tiene una cosa muy peculiar, que están calefactadas. Antes de que empiece se comprueba que todas las mesas tienen la temperatura adecuada, porque las bolas ruedan mejor con esa temperatura media que tienen todas.
Cuidado, ¿eh? Mesas de billar calefactadas. Bueno, imagino que la modernidad y el clasicismo han ido de la mano, ¿no?, durante 100 años en este edificio del círculo.
Aquí se hicieron los primeros bolos de la radio de los años 20 y 30 del pasado siglo, se hicieron las primeras pruebas de la televisión en los 40, Juan de la Cierva probó el autogiro, hay historias polémicas como un concurso de belleza europeo que molestó a los socios y leyendas como la de que aquí estuvo la famosa checa del círculo en la Guerra Civil. Eso es falso, es un fake. Juan Miguel Hernández León, presidente del círculo.
¿Qué fue el círculo? Pues fue hospital, fue casa de atención de comidas, de refugiados. Rafael Alberti llevó precisamente a través de la radio una serie de programas para reclamar la atención y la necesidad de oponerse a las fuerzas fascistas. Fue una historia muy compleja, pero lo de la checa no deja de ser otra leyenda más.
Bueno, no fue checa, pero la historia del círculo es una historia de resistencia y de convivencia con los diferentes regímenes.
Es memoria del siglo XX y lo que llamamos del XXI, y la memoria está en sus fondos, que van a viajar por teatros de toda España. Valerio Rocco.
Son fondos poco conocidos que nos permiten rastrear no solo la historia de la institución, sino la historia del arte y de la cultura española de los últimos 150 años. Y por otro lado, esa memoria de la que hablas, que es importantísima para nuestra institución, nunca debe caer en la nostalgia. Memoria sí, nostalgia no. La nostalgia siempre es peligrosa. Por eso hemos titulado una de las líneas temáticas de esta temporada en la que celebramos el centenario del edificio, Los futuros del pasado.
¿Los futuros del pasado podemos ser nosotros?
Totalmente. Esa es la idea. Por ejemplo, el presente y futuro de este lugar es de hombres y mujeres. En el pasado fue solo de hombres, como el país. Enrique Castellanos.
Hay una historia de que en los años 50 venían mujeres a pintar, pero no tenían la categoría de socias. Y entonces María Elvira de Salazar, con otras señoras pintoras, se presentaron en la tercera planta exigiendo ser socias, porque no había en los estatutos ningún artículo que lo impidiera. Y tuvieron que admitirlas. Pero dos, tres años después se cayó toda la historia. Y hasta el año 74, eso ya lo viví yo, no fue posible que las mujeres fueran socias. Y la primera socia fue doña Elvira de Salazar.
Hasta el 74. Y al principio dijiste que este edificio se construyó gracias al juego. ¿Se siguió jugando?
Y tanto que se siguió aquí precisamente, hasta que en los 80 se buscan otra fórmula de financiación. ¿Recuerdas que en cada entrevista que le hacían a José Luis Cuerda contaba lo de que su padre era jugador de póker?
Yo llegué a Madrid porque mi padre, que era jugador de póker, ganó un piso a un constructor aquí en Madrid en una noche.
Me digas que ganó ese piso jugando en el Círculo de Bellas Artes.
Aquí mismo, exacto, en el Salón de Columna. En esta misma sala de columna, la etapa final la recuerda Enrique Castellano, que casi niño entró de botones y en el Salón de Juego fue de sus primeros trabajos.
Claro, yo era un chaval todavía, de hecho no tenía la edad, pero bueno, yo ya llevaba bigote, en aquella época daba un poco más el pego y estabas trabajando en la sala de juego y veías ahí a la gente jugar, manejando dinero. También hay mucha gente famosa que conozco de aquella época que no puedo nombrar porque no todo el mundo lleva muy bien lo del tema del juego, ¿no? Entonces, en aquella época era el mayor ingreso del círculo. Nosotros vivíamos prácticamente del juego, todo el edificio.
Esa etapa pasa y acaba, y Enrique Castellanos crece.
Y tras hacer de todo, se convierte en el fotógrafo del círculo. Muchas de sus fotos podemos verlas en la exposición que hay en la primera planta, y de las mejores, la del pintor Julian Schnabel, cuando vino aquí a impartir un taller de arte actual.
Julian Schnabel, por ejemplo, que hay unas fotos muy curiosas en esa primera exposición de la primera planta, que venía a dar las clases aquí en pijama. Es una cosa muy curiosa porque él estaba alojado en el Hotel Palace y venía desde el Hotel Palace con pantuflas, un pijama de rayas cochambroso, por cierto, y una bata gris rata, y venía así todos los días.
Lo que habrá visto Enrique Castellanos en esta casa.
De los 100 años que tiene este edificio, el trabajo aquí, la mitad, imagina. Y lo que no saben sus ex jefes, Juan Miguel y Valerio, es que en su época de botones patinaba ilegalmente por el salón de baile, el espacio estrella del círculo. Allí está Pascual Donate, el hombre que más ha bailado allí en el carnaval del círculo.
Al principio da un poco de miedo. Notas cómo vibra el suelo de mármol porque casi 800 personas bailan a la vez, una de Rafaela Carrà. Pero subes la mirada por sus robustas columnas para tranquilizarte. Y ahí está, un universo de molduras doradas sobre fondo verde. Y miras más alto, el premio gordo. Hay una cúpula de oro, una naranja abierta en 8 gajos digna del Rey Sol. Y bajo su luz bailan la Bella y la Bestia, pero también un Batman, una zombie y muchos más. Parece un cuadro del Bosco. Aunque, si queréis tocar el cielo, os aconsejo subir 2 plantas más arriba. Veréis una fuente iridiscente. No hay agua. Preguntas por qué y te dicen que es el remate de la cúpula que ahora queda bajo tus pies. Es, como todos nosotros en este carnaval, un trampantojo, un juego de máscaras arquitectónico.
Es el salón de baile, el mítico baile de máscaras del círculo, porque venir al Círculo Pepe es un plan redondo.
Y como todo círculo, una isla cada vez más rodeada de poder, del poder de los ricos. Valerio Rocco.
Se está llenando la calle Alcalá y sus alrededores de hoteles de lujo, de clubs muy exclusivos. Y frente al cierre del poder, el círculo aspira a ser todo lo contrario. Ese lugar transparente, accesible, de los ciudadanos, creo que es un pequeño rayo de esperanza también contra la gentrificación y contra la creciente desigualdad que estamos viviendo en Madrid, sobre todo en el centro de la ciudad.
Nos queda en este viaje la azotea, el espacio más visitado del Círculo de Bellas Artes, que es el remate de este edificio centenario, Pepe.
Desde donde Severino Donate divisa la ciudad junto a la escultura de Minerva, la diosa de la sabiduría y las artes que protege este espacio.
Minerva, diosa de la sabiduría, las artes, la guerra y tantas cosas, lleva un casco alado. Con la mano izquierda sujeta el escudo tejido con la cabeza de Medusa. Con la derecha agarra fuerte una lanza de más de 7 metros. Casi puede tocar los techos del Banco de España y las cariátides del Instituto Cervantes. Desde aquí también contempla los cedros del cuartel general del ejército, la techumbre semicircular del Palacio de las Cortes, la cúpula de las Salesas Reales anexa al Supremo, el Museo del Prado, la estación de Atocha, el reloj del Ayuntamiento, el ave fénix llevándose por los tejados de Madrid al joven Endimión, el cogollo de rascacielos, las banderas de Casa América, la mancha verde del Retiro, las fachadas de los ministerios de Sanidad, de Educación y Ciencia, las mansardas de pizarra del Hotel Ritz frente a la Bolsa y la sierra al fondo con las últimas manchas de nieve. Todo lo contempla los ojos de bronce de Minerva, junto al búho que la acompaña y la serpiente que se yergue sobre su cuerpo. Está en el centro de un círculo donde se concentra la cultura, la ciencia, los poderes económicos, políticos, judiciales, la comunicación, la calle. Asomada a Alcalá con Gran Vía, estudia y piensa cómo se va tejiendo el tiempo, con soles y lunas, con tormentas y vientos nuevos.
Viaje de ida al centenario del Círculo de Bellas Artes, desde el sótano, Pepe, a la azotea.
12.000 pasos que me he hecho en recorrerlo, ¿eh?
Hoy has hecho el ejercicio del día. Gracias, Pepe.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.